La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El descenso de las temperaturas mejora la situación de los incendios en España. Gonzalo Zavalla.
Sí, por lo menos en algunas zonas del país. Por ejemplo, el incendio de Pont de Vilamora en Barcelona ya está completamente controlado. En Manresa, el fuego también está extinguido. Y en Valdepeñas de la Sierra, en Guadalajara, la situación evoluciona favorablemente. Eso, además, ha permitido a los vecinos de varios municipios desalojados volver a sus casas. Ahora bien, en la otra cara de la moneda están comunidades como Galicia, donde ahora mismo hay 16 focos activos que han quemado casi 23.000 hectáreas. También preocupa el incendio de Cebreros, en Ávila. El fuego avanza a gran velocidad y hay riesgo de que continúe hacia la Comunidad de Madrid. Los vecinos de ese municipio siguen desalojados. El alcalde es David Beltrán.
Queridos vecinos, solo os pido comprensión, pero colaboración, por favor. Estamos pasando muy mal todos. Una situación crítica, tremendamente peligrosa, extraordinaria, algo como nunca se ha vivido. El fuego nos ha rodeado por todo el ámbito.
En Ateca, en Zaragoza, se ha ampliado el operativo para controlar el fuego al tiempo que 1.600 vecinos de 5 pueblos diferentes están pasando la noche fuera. Uno de ellos es Nacho.
El día de hoy, pues la verdad, nos han ido colocando para ir a comer en diversos hoteles y dentro de lo que es el recinto ferial, y la verdad es que de momento bastante bien organizado. Dentro del caos que es, bastante bien organizado.
Además, a esta hora la A2 sigue en ambos sentidos entre Salinas, sigue cortada en ambos sentidos entre Salinas de Medinaceli a Contamina, en Zaragoza. Y hablando de incendios, esta noche se ha tenido que desalojar un centro comercial en Armilla, en Granada, debido al fuego que se ha originado en unos contenedores. Por suerte, no ha habido que lamentar ni daños materiales ni personales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy vamos a estar pendientes del Congreso porque el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, va a informar del nuevo sistema de cotización para los autónomos. Como te hemos contado en COPE, plantea una cuota mínima de 230 euros al mes, 7 menos que la anterior, y una máxima de 500 para los que ganen 6.000 euros o más. El ministro Escrivá ha detallado algunas de las ventajas que tendrán los trabajadores.
Uno de cada dos de los 3.350.000 autónomos van a tener la posibilidad, a partir de ahora, de cotizar por una cuota inferior a la que cotizaban ahora. Y tres de cada cuatro autónomos lo podrán hacer por una cuota igual o inferior y tendrán esa posibilidad. Por lo tanto, se introduce un elemento de equidad también muy importante en el sistema.
Fuera de España, hoy puede ser un día importante en materia energética porque Rusia dice que va a reanudar el flujo de gas a través del gasoducto Nord Stream 1. Se supone que lo hará a las 4 de la mañana, pero habrá que verlo. Ese canal, ya sabes, es el que suministra energía desde Rusia hacia Alemania. En concreto, transporta gas. Desde la Unión Europea siguen sin confiar en lo que dice Moscú tras 10 días de parada por supuestamente trabajos de mantenimiento. Putin asegura que falta una turbina para poder cumplir con un bombeo correcto.
Ahora trabajan dos turbinas que bombean 60 millones de metros cúbicos al día. Si llega la otra, entonces bien, dos funcionarán, pero si no fuera así, entonces solo habrá una y habrá solamente 30 millones de metros cúbicos.
Con esto sobre la mesa, este miércoles, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado que quiere que los países de la Unión Europea reduzcan el consumo de gas. De momento es una recomendación. La idea es que dentro de 8 meses, en abril, se analice cómo está la situación. De momento, esa reducción es voluntaria, pero von der Leyen ya ha dicho que se puede convertir en obligación. La intención es que reduzcamos un 15% el consumo de gas, pero esta opción no le convence a nuestro gobierno. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha asegurado que quiere ser solidaria, pero que no está de acuerdo con el plan de Bruselas.
Por tanto, lamento profundamente decir que España no apoya esta propuesta. Consideramos que se plantea sin orientación previa, sin debate de orientación general en el Consejo Europeo, incluso cuando las consecuencias económicas y en términos de impactos redistributivos es particularmente importante.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Llevamos varias semanas pendientes de los incendios que están asolando España y escuchamos hablar de cómo los cortafuegos pueden ayudar a salvar miles de hectáreas de ser quemadas. El protagonista de nuestra siguiente historia, Ángel, es un vecino de Tábara. Es un pueblo de Zamora situado en la zona afectada por el terrible incendio. Ángel no dudó en coger su tractor para adentrarse en las llamas y hacer el cortafuegos. Él lo tuvo claro, pero la situación meteorológica no le acompañó. El viento hizo que las llamas le cubriesen y solo le quedó correr entre la lumbre con la camiseta ardiendo. Su labor de ayuda no ha pasado desapercibida.
Era vecino del pueblo, tenía una hija y su mujer, y el pobrecillo pues se vio envuelto en las llamas porque estaba con el tractor y salió. Y bueno, otro chiquito que también era de Tabra, José Pedro, pues salió corriendo a intentar salvarlo.
Escuchemos a Teresa, una de las vecinas del pueblo que ha hablado en la linterna de la cadena COPE. La escena fue, desde luego, de película. Ángel ha sido uno de los más perjudicados, pero no ha sido el único. Eugenio, otro vecino de la zona, fue sorprendido por las llamas cuando salió con el coche.
Parece ser que salía con un neumático encendido, con el fuego, y al final lo tuvieron que sacar del coche quemado y se lo han llevado a Madrid, a Getafe. Y entonces creo que tiene unas quemaduras bastante grandes, por lo menos de un 65%.
Estos incendios que estamos sufriendo en España están quemando miles de hectáreas y de historias. Y aunque no sabemos cuánto va a durar, la prevención y el cuidado del medio ambiente puede resultar fundamental para evitar estas catástrofes. Lo que sí que tenemos claro es que desde el Hospital Río Ortega de Valladolid, Ángel sabe que aunque permanezca ingresado, volverá a casa con un nuevo nombre, el héroe de Tábara, porque intentó incansablemente que los recuerdos de toda una vida no salieran tan bien ardiendo. Ahora se ve la luz al final de las llamas porque gracias a la labor de los bomberos, el tiempo y la colaboración ciudadana, muchos vecinos, como los de Tábara, han podido volver a sus casas. Al final todos tenemos un superhéroe en nuestras vidas y Zamora nunca olvidará a este hombre que antepuso la vida de los demás a la suya. Seguimos en directo en la noche de COPE, somos la cadena COPE, 2:09 casi de la madrugada. Estamos en directo, 21 de julio del 2022, y esta canción de Medina Zara, uno de sus mayores temazos, pues parece que está como prediciendo algo, ¿no? Todo tiene su fin, muy místicos y muy míticos sus Medina Zara, y es que, bueno, pues precisamente esta noche con Laura Garcas vamos a hablar de las profecías, de esas predicciones que se han cumplido en la vida real, pero no de unas predicciones cualquiera, sino las predicciones que salieron de una de las series de dibujos más icónicas de la historia.
Y por lo tanto, decretamos el toque de queda a partir de este momento. Cualquier niño que sea visto al caer la noche recibirá un disparo sin más. o será devuelto a sus padres, según la situación lo requiera.
Aseguro que ha reconocido al jefe Bigun de los Simpson. Pues esta noche vamos a hablar precisamente de los Simpson y de cómo parece que tengan una bola mágica en la que ven el futuro. En un momentito vamos a hablar de esas predicciones que acertaron los Simpson con Laura Garcas. Y hoy en la noche de COPE también hay hueco para hablar de las redes sociales y de sus posibles problemas, pero desde un punto de vista muy concreto, desde la lengua.
Si no te muestras, no existes. ¿Qué opináis? ¿Creéis que si no colgamos imágenes nuestras en la red, no existimos?
Todos colgamos fotos en Facebook.
Es verdad.
Yo no. Yo no. A mí no me gusta. Yo no quiero compartir mi vida con tanta gente. Es puro narcisismo. Todos colgando fotos. Mirad qué vacaciones he pasado. Mirad qué hijo más guapo tengo. ¿Y a mí qué me importa?
En este fragmento de la serie Merlí, este profesor pues no está muy a favor de las redes sociales. En un momentito vamos a intentar descubrir de dónde vienen ciertos comportamientos negativos en redes y sobre todo también la importancia de utilizar unos emoticonos u otros, y va a ser como siempre con la ayuda de nuestra colaboradora Sheila Queral, nuestra perito judicial en lingüística forense. Y contigo esta madrugada estamos yéndonos muy muy lejos, estamos cogiendo un cohete muy grande, el cohete de la noche de COPE, nos estamos haciendo, pues bueno, un viaje interestelar, porque esta madrugada tiene mucho que ver precisamente este tema con el que estamos preguntándote.
Te estamos preguntando, bueno, interestelar, Carlos Márquez, la luna tampoco está tan...
Intraestelar. Venga, vale, intraestelar.
Es que hoy 21 de...
Hombre, cerca no está la luna. Vete tú a la luna, atrévete a irte a la luna.
Ahora, a ver, después ahora, de la noche.
Ahora.
Bueno, hoy 21 de julio se cumplen 53 años de la llegada del hombre a la luna. Aquel 21 de julio del 69 te estamos preguntando cómo lo viviste. Y si no, porque no habías nacido, ¿cómo te lo han contado? O no habías nacido o eras muy pequeño. Y también aquello de si crees que de verdad llegamos a la luna o es todo un montaje. Bueno, vamos con nuestros primeros búhos de la noche. Ángel tenía 8 años, lo vio en diferido, no en directo, uh-huh. Y no duda de que el hombre llegase a la luna porque hemos conseguido otras cosas en el espacio.
No teníamos todavía aparato de televisión. Y como fue de madrugada, pues eso no me acuerdo absolutamente. Sí, es que al día siguiente yo fui, creo, a casa de mi abuela. Allí lo vimos en la transmisión del telediario. Mi abuela era la única que tenía tele en aquella época en la familia. Allí pues pensaba algunas veces cuando me han hecho reportajes especiales que si la bandera no se movía, que si eran imágenes trucadas, en fin. O sea, que si se han conseguido llegar a satélites al Sol para tener imágenes o a Marte, el llegar a la Luna no creo que haya sido una gran proeza, una gran hazaña.
Bueno, una de las cosas que cuando se habla de este tema se hace referencia también es cómo, pues, en muchos lugares en el año 69 efectivamente no había casas, no había televisiones en todas las casas, y que en los teleclubs, por ejemplo, en muchos pueblos la gente se juntaba, toda la gente del pueblo, para ver precisamente ese momento en el que Jesús Hermida estaba retransmitiendo en Televisión Española la llegada del hombre de la luna.
Y en relación con esto, Carlos, ojo con Antonio, que casi recuerda más la televisión que el alunizaje, es decir, el continente frente al contenido.
Buenas noches, búho. Pues aquella magnífica noche tendría yo mis 8 o 9 añillos. Estaba junto a mi padre, que había comprado un televisor Iberia de 30 pulgadas. Y claro, 8 o 9 añillos, pues me quedaba casi dormido. Me acuerdo la llegada del hombre a la luna, en blanco y negro el televisor. Aquello fue histórico y muy, muy bonito, precioso. Buenos recuerdos.
La tele. La tele.
Claro, no sé si son buenos recuerdos de la llegada del hombre a la luna o de la tele.
Claro, porque si la tele estaba entrando en las casas en aquella época, pues recordar aquel acontecimiento con la llegada de ese electrodoméstico, pues claro, se juntan muchas cosas, muchas emociones. Francisco en Facebook nos dice: buenas noches, búhos. Yo ese día empecé a las 6 de la mañana a trabajar, tenía 17 años y era repartidor de pan. Fui al restaurante de la estación a llevarlo y lo vi allí. Donde estaba eran las 6:15 o así de la mañana, había bastante expectación viendo una cosa tan histórica.
Pues desde luego que fue uno de los hechos más importantes de la humanidad y de la historia moderna. ¿Dónde pueden enviar sus mensajes?
Te lo estamos preguntando, si recuerdas la llegada del hombre a la luna, o si no, cómo te lo han contado, y si crees que de verdad llegamos a la luna o es todo un montaje. Te lo estamos preguntando en el 661-201-512, también en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope, pero nos puedes mandar tu nota de voz al 661-201-512.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. I got this feeling inside my bones.
It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop.
Seguimos en la noche de Copa y te quiero preguntar, ¿cómo te llevas tú con esto del baile? Yo, fíjate, yo estoy en los del equipo de los que, bueno, de vez en cuando le gusta echar un bailoteo, pero claro, es que en este universo tenemos absolutamente de todo. Los hay que se vuelven locos en cuanto suena pues el compás de una canción como este Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. Hay, pues bueno, los que bailan eso de un pasito para adelante, un pasito para atrás, con la copa en la mano, y luego están los que no bailan ni una canción agarrada, ¿no? Ojo, porque cada vez son más los que se atreven con todo tipo de danza. Te hablo de, bueno, de salsa, de bachata, incluso de danza africana. Pero yo no sé si habías escuchado alguna vez hablar de la danza social. Se trata de una disciplina que aplica todo lo bueno de la danza para mejorar la sociedad y quienes son más vulnerables en ella. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason. Claro, es que ten en cuenta que el baile tiene un montón de beneficios para la salud, y no solo te estoy hablando de la física, sino que, bueno, pues se puede beneficiar a pacientes de Alzheimer, de Parkinson o incluso con depresión. Fíjate, el Conservatorio Superior de Danza de Valencia desarrolla una formación específica en la especialidad pedagógica de la danza, y a través de esta herramienta se puede mejorar el bienestar de las personas con las que trabajan. Una de las personas es Alicia Herrero, es la coordinadora del itinerario de danza social, educativa y del bienestar del Conservatorio Superior de Danza de Valencia. Alicia, muy buenas noches, bienvenida a la noche de COPE.
Hola, un placer estar aquí con
bueno,
vosotros.
Bueno, cuéntame, Alicia, porque tú eres bailarina profesional, pero me gustaría que me contaras cómo surge la idea de aplicar la danza y explicarnos un poco más qué es eso de danza social.
Vale, bueno, pues yo, como tantas otras compañeras y compañeros, pues nos hemos formado en el ámbito más artístico de la danza, siendo pues bailarinas profesionales, coreógrafas y profesoras de danza, para a ayudar a las personas a aprender a bailar, ¿no? Pero luego, de repente, te encuentras, a lo largo de tu trayectoria, te encuentras que cuando desarrollas estos proyectos y estos procesos creativos con personas que realmente no tienen ningún interés en convertirse en bailarines profesionales, pero disfrutan de la danza, sobre todo porque son testigos de lo bien que les va, entonces es cuando nos encontramos con la danza social, ¿no? Que es cualquier disciplina de danza, cualquier estilo de danza, pero que está diseñada y enfocada a esas mejoras, a esos beneficios que podemos obtener de la danza.
¿Y cómo llegas a esas personas? En un momento te voy a hablar de los diferentes perfiles, tanto de personas que se forman como de usuarios finales, pero antes te quiero preguntar cómo llegas tú a esas personas y cómo identificáis y cómo surge la idea de aplicar la danza en este sentido a los usuarios finales.
Bueno, pues afortunadamente en las últimas décadas en España empieza a haber una mayor sensibilidad hacia este uso de diferentes disciplinas artísticas como herramientas socializadoras o como herramientas con fines terapéuticos. Entonces empiezan a surgir desde las administraciones públicas o desde entidades privadas la necesidad de generar pues unos programas, generar unos proyectos que atiendan las necesidades de diferentes colectivos. Entonces es cuando se detecta la posibilidad, ¿no?, de incluir la danza, la práctica de la danza regular dentro de estos programas de personas que por cualquier motivo son vulnerados o son más vulnerables. Y entonces pues normalmente pues como profesional te contactan y entonces te piden que diseñes un proyecto ad hoc para esa entidad, para ese centro o para esas personas. Y otras veces desde la propia inquietud de los artistas, ¿no? Los artistas, claro, muchas veces dentro de nuestra práctica artística nos interesa mucho compartir nuestros procesos creativos y desarrollar proyectos participativos. Uh-huh. Y entonces también surge desde nosotras, desde nuestra propia motivación para trabajar con personas que están fuera de nuestro, digamos, nuestro entorno profesional.
Uh-huh. Claro, Alicia, bueno, es innegable que la danza es movimiento y, bueno, que hacer ejercicio nos produce bienestar físico y nos da un montón de beneficios, pero claro, me gustaría que nos contaras de qué manera nos ayuda, pues, a prevenir a lo mejor otras patologías o para beneficiar a una persona en situación vulnerable. ¿Cómo puede hacerlo la danza? Porque yo no sé si, si por ejemplo, pues el hecho, por ejemplo, de aprender una coreografía, a mí se me ocurre que puede ayudarnos a trabajar la memoria y es puede ser a lo mejor beneficioso para prevenir el Alzheimer en pacientes. Pero cuéntame cómo funciona la danza en ese sentido social y cómo beneficia a una persona en situación vulnerable.
Exacto, pues mira, va a depender mucho de las situaciones en las que las personas estamos y lo que necesitamos. A veces necesitamos un mayor trabajo terapéutico a nivel de rehabilitación, ¿no? Entonces nos centramos en aspectos más físicos, ¿no? Más del mecanismo, ¿no? De la biomecánica, del movimiento. Pero otras veces son personas que por algún motivo tienen dificultad para relacionarse con otras personas o con su entorno. Entonces la danza nos ayuda a través de lo que es la propiocepción, a través de lo que es entender y percibir tu cuerpo en el espacio y cómo tu cuerpo se relaciona con los objetos, con otras personas o incluso cómo se ubica en el entorno, hace que desarrolles todo este tipo de capacidades. Uh-huh. Y luego, porque la danza tiene algo maravilloso que unifica todo lo bueno de la práctica deportiva, pero aparte trabaja con el imaginario. Ajá. Trabaja con el pensamiento abstracto, trabaja con la imaginación, la creatividad y sobre todo siempre acompañada de la música, que la música es realmente el detonador de las emociones. Entonces, cuando tú entras en contacto con tu cuerpo, con tus emociones, el cómo tú respondes a los estímulos de tu entorno, entonces, claro, ahí enseguida se desencadenan una serie de mecanismos que hace que, digamos, que todo el beneficio sea exponencial, porque hablamos de cuerpo, hablamos de procesos cognitivos y hablamos de lo que es tan importante que son nuestras emociones y de nuestros vínculos, ¿no? De cómo nos relacionamos con los demás.
Te quería preguntar, Alicia, también, te lo decía antes, por los dos perfiles de este proyecto. Primero te pregunto, pues bueno, pues por las personas que se interesan en esta formación y luego te pregunto por los usuarios últimos. ¿Quién se inscribe en esta formación y quién se beneficia de esta formación? Si puedes hablarnos de los dos perfiles.
Vale, a ver, por una parte, es decir, tenemos los usuarios finales, los beneficiarios finales, que pues normalmente, a veces tú puedes empezar un proyecto en un centro social, en un centro cívico, en una casa de cultura, tú puedes empezar una actividad que las personas, por decisión propia, tengan interés y vengan y se inscriban y lleven ese seguimiento. Pero la mayoría de veces nos vamos a encontrar que son grupos de personas que están dentro, bajo el cobijo de una asociación o de una entidad o de un centro que ya tiene un centro de día, que ya tiene organizada una serie de actividades o programas durante todo el año. Uh-huh. Entonces varía muchísimo. Pensamos también que dentro de lo que hablamos de la danza social está la parte de la danza educativa también, es decir, toda la danza que se desarrolla en contextos educativos. Entonces nos encontramos pues desde la infancia, ¿no? Es decir, desde los cuerpos más pequeñitos y luego realmente si abarcamos todos los sectores, claro, todas las etapas evolutivas, por lo tanto, por eso se le llama danza social, porque es una danza que está al servicio de la sociedad. Genial. Independientemente de quién seas, cómo seas, de lo que necesites, de dónde provengas, es cómo la danza te va a ayudar a avanzar y a mejorar en esta mirada más holística, ¿no?
Claro, Alicia, yo me imagino que dentro de todo esto que estamos hablando, la sensibilidad tiene que ser algo importante, ya no simplemente a la hora de tratar con personas que se encuentran en una situación vulnerable, que hay que tener, bueno, por lo menos desarrollar mucha empatía, sobre todo para entender la situación y sobre todo, como coreógrafo puedes pensar, o sea, se me ocurren dos palabras, una es sensibilidad y la otra creatividad, ¿no? Porque yo creo que son dos pilares fundamentales, porque, pues eso, tienes que tener una cierta sensibilidad para saber con las personas con las que están tratando, que cada uno venimos de donde venimos y tenemos un pasado, y también la creatividad, ¿no? ¿Cómo desde la danza yo puedo ayudar a esta persona a mejorar su situación? Son dos cosas que se me ocurren que son muy importantes en este proyecto.
Exacto, no has podido describirlo mejor, de verdad, Carlos. Es decir, es así. Mira, la suerte que tenemos los bailarines, las personas que nos hemos formado desde pequeños en danza, es que la danza nos hace desarrollar unas capacidades magníficas que realmente nos, digamos que nos diseña, nos va diseñando poco a poco para todas estas competencias, todas estas habilidades sociales y sobre todo para tener esos ojos magníficos que tienen los bailarines de observar y de poder analizar lo que le ocurre a otros cuerpos, y también porque tenemos esa sensibilidad gracias a la disciplina artística de intuir el estado emocional de las personas y sus estados energéticos y lo que necesitan. Entonces, la formación de danza SMART es muy buena y tiene un gran potencial para lo que acabas de comentar, para generar esos profesionales que tienen una sensibilidad para aplicar con rigor, tras una buena formación, un rigor para trabajar y ayudar ayudar a las personas. Y la creatividad, ¿por qué? Porque cuando tú aplicas el arte, cuando aplicas la creatividad, estás enseguida despertando una curiosidad en la otra persona. Entonces, todo aquello que vayamos a hacer, digamos, como que es más fácil, es más agradable, es más agradecido, ¿no? Y claro, y esa creatividad, como también decías, la aplicación de que tienes a alguien delante. Trabajamos sobre todo con el modelo de atención a la persona. ¿Quién tenemos delante? ¿Qué necesitan? ¿Cómo son? ¿Qué es lo que queremos? Y entonces tienes que estar continuamente, claro, esa improvisación que viene de un trabajo evidentemente riguroso detrás, pero improvisar para ayudar en el momento, dependiendo de lo que ocurra.
Que no es fácil, que no es una tarea nada sencilla. Alicia, nos vamos a despedir, pero te quiero decir que nos digas una canción con la que nos podamos despedir, alguna con la que irnos marchándonos con un buen baile, que oye, alguna de las canciones que a lo mejor utilicéis vosotros. Dímelo y en un momentito la ponemos.
Hoy me pillas, porque justo la que habíais puesto antes es una de...
Ah, mira.
Es una de sí. Me gusta mucho. Mira, hay una reciente que es de Macaco y de Fue el Fandango, que dice el cuerpo no miente, el cuerpo siente.
Ajá.
Que es muy interesante esa canción, porque realmente las personas que trabajamos en la danza lo sabemos, que realmente el cuerpo no miente, el cuerpo lo cuenta todo, ¿no? Isadora Duncan decía que ella bailaba su vida. Y es claro, que realmente puedes saber mucho de las personas simplemente por ver cómo son sus cuerpos y cómo se mueven.
Pues con Macaco y Fue el Fandango te damos la despedida, Alicia. Muchísimas gracias por contarnos este proyecto, esta danza social educativa y de bienestar del Conservatorio Superior de Danza de Valencia.
No, a vosotros por dedicarle un tiempo a la danza. Muchas gracias.
Gracias, Alicia.
No me pienses tan alto que te oigo, no me mires tan hondo que me ahogo. Entre tu tacto y mi piel nace una fiera que me arrastra al fondo. Una tigresa que no deja pistas, da igual cómo vista, es como se lo quita. Tras una noche sin dormir no queda nada por decir, cuando el vientre suplica repetir. El animal más peligroso son tus mariposas en mi vientre. Entra silencioso, así de repente, un corazón inconsciente. El cuerpo no miente, se siente en el vientre, así, sin más, de repente. El cuerpo no miente, se siente en el vientre, así, sin más.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Me gusta de los jueves es la música de Edwin and Fire con este September, porque, oye, además de que es una de las canciones más animosas de la historia, esto significa una cosa en La Noche de COPE, que comienza un nuevo episodio de No te olvides de mí. Laura Garcas ya está con nosotros para no dejar que nada ni nadie caiga en el olvido. Laura, muy buenas noches. Cuéntanos a quién vamos a recordar hoy.
Muy buenas noches, Carlos. Pues mira, esta madrugada vamos a hablar de algo que nos da mucha curiosidad a todos: las predicciones. Se ha hablado de personajes como Nostradamus, los mayas, los astrólogos o incluso los tarotistas, pero hay unos que suelen acertar mucho y además en cosas muy perturbadoras. Ellos son cinco, son amarillos y son una de las familias más icónicas de la televisión. Ellos son los Simpsons.
Soñé que el hombre del saco me perseguía, hay que salir.
¡El hombre del saco! ¡Cabra las ventanas, hija! ¡Voy por la escopeta!
Bart, no quiero asustarte, hijo, pero es posible que haya entrado en casa el hombre del saco. ¡No!
Si hay algo que inquieta a la humanidad es saber qué nos deparará el futuro, ¿no? Por eso mismo, a lo largo de la historia se ha hablado de elementos o de personajes que aseguran que pueden verlo. Uno de ellos ha sido nada menos que esta familia que escuchamos, los Simpson, una familia amarilla que lleva la friolera de 34 años en televisión haciéndonos pensar y sobre todo haciéndonos reír. Al principio, los espectadores veían sus predicciones como puras casualidades, pero desde hace algún tiempo la gente ya no se lo toma tan a risa. ¿Verdad?
Pues no. De hecho, muchos seguidores consideran la serie Los Simpsons como un oráculo y esperan ansiosos cada capítulo para poder analizarlos con lupa. Pero la pregunta es, la gran pregunta es, ¿por qué se cumplen tanto las predicciones que dicen? ¿Y quién es la mente brillante que está detrás de estos personajes amarillos?
Otra cosa, hay un problema en el reactor. ¿Qué haríais?
¡Un problema en el reactor! ¡Vamos a palmar!
Según una entrevista en la revista The New York Times, al productor ejecutivo y uno de los escritores originales de la serie, Al Jean, los episodios del programa se transmiten un año después de que sean producidos, así que siempre están obligados a pensar en el futuro. Y confesó que el equipo que está detrás no son solo guionistas.
La mayoría asistieron a la prestigiosa Universidad de Harvard. Son desde filósofos, matemáticos, artistas o físicos. De ahí a que la serie siempre tenga referencias al arte, la literatura, la cultura pop, la política y la ciencia. El productor declaró que cuando tantas personas inteligentes producen un programa de televisión, este está destinado a que haya algunas predicciones muy sorprendentes. Y esta noche vamos a ver las que más nos han sorprendido.
Estamos hablando de las predicciones de los Simpson y sin ninguna duda la predicción que más impactó fue la caída de las Torres Gemelas. Se trata del episodio 71 de la temporada 4 cuando Lisa le muestra a su hermano Bart una portada de una revista en la que el precio de la misma son $9 y a su lado se puede ver la silueta de las Torres Gemelas. 4 años antes de que ocurriera, pues predijeron la fecha exacta del atentado, el 11 de septiembre. Debido a la conmoción, este capítulo se retiró, pero años más tarde lo volvieron a retransmitir en la televisión.
Algo que también nos dejó muy conmocionados fue la predicción de un ataque de un tigre a sus domadores. En 1993, en el capítulo 91 de la temporada 5, podemos ver cómo un tigre blanco ataca a Gunther y Ernst, dos ilusionistas de un casino de Las Vegas basados en los personajes reales, los conocidos Siegfried y Roy. Desgraciadamente, 10 años más tarde, la profecía se cumplió. En el 2003, en medio de un espectáculo de Las Vegas, un tigre blanco atacó a Roy Horn, se lanzó a su cuello y lo arrastró por todo el escenario. Horn sobrevivió al ataque, pero quedó parcialmente paralizado. Pero estas no han sido las predicciones más perturbadoras que han hecho los Simpson.
Hay que recurrir al clásico susto de salud pública.
Una nueva enfermedad. Nadie es inmune. Es como el verano del tiburón, excepto que en lugar de tiburón hay una epidemia y en lugar de un verano es todo el tiempo.
Lo único ético que hay que hacer es liberar un virus mortífero entre el público.
En octubre de 1997, en el episodio de El saxo de Lisa, Marge le dice a su hijo Bart que lea y que le muestre un libro en el que aparece en la portada una persona enferma en la cama junto al título Ébola Virus. Fíjate, 17 años más tarde, el mundo vive el brote de la enfermedad del ébola que causó miles de muertos en el occidente de África.
Pero cuando ya nos estalló la cabeza del todo, fue el año pasado al descubrir que ya habían predicho la enfermedad del coronavirus en el año 1993.
Y por lo tanto, decretamos el toque de queda a partir de este momento. Cualquier niño que sea visto al caer la noche recibirá un disparo sin más. O será devuelto a sus padres, según la situación lo requiera.
Fue en el capítulo 21 de la cuarta temporada cuando Homer, junto a más vecinos de Springfield, pide un exprimidor de naranjas de Japón, aunque no de China. Y uno de los empleados, al empacar el producto, tose y deja el virus dentro de la caja. Meses después, cuando el paquete llega a los destinatarios, el virus se propaga por todo Springfield.
Vosotros dos estáis quebrantando el toque de queda. Voy a llevaros a comisaría. Perdone la molestia, doctor Hibbert.
Molestia ninguna, gente.
Está claro que esta ha sido una de las predicciones que más nos han impactado, una de las que más llama la atención. Pero los Simpson también han hecho predicciones tecnológicas, porque en el año 1995, en el capítulo La boda de Lisa, los hermanos se hacen mayores y todo el entorno pues se nutre de nuevas tecnologías que por entonces no se conocían, como por ejemplo las videollamadas o los relojes inteligentes, algo que a día de hoy tenemos en nuestro día a día. Muchos fanáticos de la serie creen que Apple se podía haber inspirado en los Simpson para crear FaceTime o el Apple Watch.
Por otro lado, Bart introduce también los juegos de realidad virtual en el episodio Bart del futuro, emitido en el año 2000, 15 años antes de que se extendiera su uso. También podemos ver en aquel capítulo tarjetas de hologramas y comida virtual, pero tiempo al tiempo.
Y ojo, porque en ese mismo capítulo de Bar del Futuro podemos ver que Lisa ocupa la presidencia de Estados Unidos, sucediendo al propio Donald Trump, quien había dejado la nación en ruinas tras una deficiente gestión económica. A pesar de ser una increíble, desde luego, predicción, los guionistas aseguraron que fue la más sencilla de hacer, ya que en el año 2000 el magnate ya hablaba sobre sus aspiraciones presidenciales. Pero ¿Quién imaginaba que se cumplirían 15 años después?
¿Dice que hemos heredado del presidente Trump un agujero en el presupuesto? ¿Cómo es de grande, secretario Van Houten?
Es la ruina.
¿El país arruinado?
Algo que también llamó mucho la atención es que cuando Lisa ocupa su lugar, viste con una chaqueta morada, unos pendientes y un collar de perlas a fuego, al igual que Harris, la actual vicepresidenta de los Estados Unidos, en la ceremonia de posesión del mandatario Joe Biden. Aunque está claro que ha sido una curiosa coincidencia, ya que el púrpura representa a la mujer y tanto Lisa Simpson como Harris eligieron meticulosamente cada detalle para comunicar su mensaje.
Los Simpson no solo han acertado en catástrofes, en tecnologías o en la política, sino que también lo han hecho en los deportes. En el episodio 546, la temporada 25, Tú no tienes que ser un árbitro, los Simpson predijeron tres acontecimientos relevantes del Mundial de Brasil, justo tres meses antes de que ocurriesen. El primero fue la lesión de Neymar, en la que se rompió la tercera vértebra de la columna por un choque violento contra Zúñiga, que lo apartó de la competición. El segundo, el pase de Colombia a octavos. Y el último, la semifinal entre Alemania y Brasil, en la que el equipo local perdía por un escandaloso y estrepitoso 7-1.
Y por si no fuera suficiente, también hicieron una predicción en el campo de la ciencia. En el episodio El mago de la avenida siempre viva, Homer se esfuerza para ser el siguiente gran inventor. Hasta ahí todo bien. Lo curioso es que aparece parado frente a una pizarra llena de ecuaciones complejas que a simple vista no parecía tener mucho sentido.
Claro, porque estamos hablando de dibujos animados y parece que nos lo tomamos a chufla, ¿no? Pero esa ecuación se convertía en, más de una década después, en una aproximación de lo que hoy conocemos como el bosón de Higgs o la llamada partícula de Dios. Esto pretende dilucidar cómo las partículas obtienen masa. Por eso se considera que pueden ofrecer la clave para comprender la materia oscura. Por lo que Homer predijo lo que sería la ecuación aproximada de cómo calcular la masa del bosón de Higgs 14 años antes de que fuera descubierto. Increíble.
Tal vez te consuele el hecho de saber que algo creado por ti esté haciendo feliz a tanta gente.
¡Oh, mírame! Estoy haciendo feliz a la gente. ¡Gente! ¡Qué bien! ¡Soy un hombre mágico del país feliz, de la casa de gominola de la calle de la piruleta!
Otra curiosa predicción fue en el episodio Cuando se anhela una estrella, transmitido por primera vez en 1998, donde podemos ver en un edificio un letrero con palabras 20 Century Fox, una división de Walt Disney Company. Parecía un divertido sarcasmo, pero este se cumplió casi 20 años más tarde por 52.400 millones de dólares cuando Disney compró la empresa de Century Fox. Recordemos que en los últimos años Disney se ha convertido en un gigante imparable al comprar empresas como Pixar, Marvel, National Geographic, Hollywood Records, en fin, un sinfín de empresas que nadie vio venir, excepto los Simpsons.
Esta noche podrán ver la tremenda explosión en el precio de la madera. El presidente Reagan muere de celos, según afirma Trudeau en la crítica de su nuevo musical. Pero antes, hagamos el balance de muertos provocado por la asesina tormenta que nos golpea con su metralleta cargada de nieve.
Seguro que te estás preguntando ahora mismo qué ha pronosticado los Simpsons para este 2021. Bueno, pues nada bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? En el cuarto episodio de la temporada 32, a Homer se le olvida votar y las consecuencias son irreparables. Calles destruidas, incendios, grupos de máquinas como las de Star Wars aniquilando a cualquier sobreviviente. Además, todos siguen usando mascarillas y Juan Topo sale diciendo que merece ser golpeado por votar al rapero Kanye West. Y al final del episodio aparecen cuatro jinetes del apocalipsis con tres claros mensajes: pestilencia, hambre y guerra. Ahí lo dejo.
Siempre tenemos un hijo bueno y otro que es un desastre. ¿Por qué no podemos tener los dos buenos?
Tenemos tres hijos, Homer.
Mars, el perro no cuenta como hijo.
No, Maggie.
Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie, a pesar de la memoria de Homer y los vecinos de Springfield, pues nos han regalado las historias más recambolescas y divertidas de la televisión, llegando a los más pequeños, pero ojo, también a los más adultos. Más de tres décadas después, no solo han predicho capítulos de la vida real, sino que también han hecho que nos lleguemos a plantear si es cierto que la ficción imita la realidad o si es al revés. Laura, muchísimas gracias por otro gran episodio de No te olvides de mí, recordando a esta icónica familia amarilla. Nos vemos la semana que viene con más No te olvides de mí.
Muchas gracias, adiós.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
La bruma cubre cemento y horizonte. Falla el imán, las agujas no responden. Y hay un zumbido continuo que se ha colado en la señal. Convénceme de que este es nuestro norte. Esta nebulosa, ideas en desorden, de necesidades urgentes, nacidas en caducidad. ¿Quién no ha pensado en huir?
Ay, las redes sociales, ese invento que nos facilita tanto la vida, que por ejemplo nos pone en contacto contigo todas las noches, pero claro, en ocasiones también nos puede buscar problemas en el ámbito personal. Hay que tener mucho cuidado, y si no, que se lo digan, pues bueno, a todos esos personajes públicos que en algún momento pues han llegado incluso a abandonar, por ejemplo, Twitter o alguna otra red social debido al acoso de perfiles que encima muchas veces son anónimos. La mayoría, pues bueno, se marchan sin más, sin tomar medidas judiciales, pero otros, pues sí que optan por hacerlo. Insisto, hay que tener mucho cuidado con las redes sociales.
Si no te muestras, no existes. ¿Qué opináis? ¿Creéis que si no colgamos imágenes nuestras en la red, no existimos?
Todos colgamos fotos en Facebook.
Es verdad.
Yo sí, no. Yo no. A mí no me gusta. Yo no quiero compartir mi vida con tanta gente. Es puro narcisismo. Todos colgando fotos. Mirad qué vacaciones he pasado. Mirad qué hijo más guapo tengo. ¿Y a mí qué me importa?
Qué razón tenía Merly. Bueno, vamos a hablar precisamente esta madrugada de eso, ¿no? De cómo un mensaje puede entenderse de una forma en redes sociales y llevar a equívocos. Y eso también pues puede generar disputas o incluso puede llegar a problemas de una cierta gravedad. Y como siempre, pues vamos a tratar este tema que tiene relación con la manera en que nos comunicamos con Sheila, que era el perito judicial en lingüística forense. Sheila, buenas noches. Bienvenido una semana más a La Noche de COPE.
Buenas noches.
Bueno, Sheila, cuéntame, ¿por qué ocurre esta situación que comentaba al principio de la gente que acosa en redes, ¿no? Porque las personas que se esconden detrás del teclado, pues seguramente no harían esto en persona. Y me gustaría que nos contaras por qué nos cuesta más decir esas barbaridades a la cara que tras las redes sociales, aunque en realidad, hagamos lo que hagamos, estamos hablando de que es un pensamiento, ¿no?
Pues una de las cosas que nos han mostrado los estudios es que efectivamente la gente tiende a decir las cosas de forma negativa, de forma más ligera, ¿no? A través de las redes, ajá, tanto para lo bueno como para lo malo. Por ejemplo, en el ámbito del ligoteo, ajá, esa falta de contacto cara a cara, es claro, lo que hace que la forma de amor, la forma de buscar el amor en las redes sea cada vez más común. Pero a la vez, eso también facilita que esa comunicación digital refuerce el anonimato y la sensación de impunidad, en muchos casos, podríamos decir, para hacer el mal. Claro. Y en muchos casos, lamentablemente, los acosadores se sienten pues con el derecho de escribir cualquier opinión, pensando que el otro podríamos contemplarlo como un saco de boxeo, claro, sin tener en cuenta la afectación que tiene en la otra persona, ¿no? Claro. Por lo tanto, podríamos hablar de esa distancia digital que en muchos casos se puede transformar en una distancia enorme para conectar con los sentimientos de la otra persona.
Claro, yo no sé si ahí también puede incidir la cuestión de la vergüenza, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor, ahora que estabas hablando tú del amor y las relaciones, pues a lo mejor nos puede dar vergüenza acercarnos a la persona o a una persona que conocemos y decirle, oye, pues mira, me gustas o me gusta esta cosa de ti, o tener ese flirteo. Pero claro, si nos escondemos detrás de un teclado, yo no sé si la vergüenza, y esto hablando desde el punto de vista amoroso, pero también puede dar vergüenza el acometer a alguien y decirle alguna barbaridad. No sé si este factor influye.
Totalmente, influye muchísimo, ¿no? Porque al final cuando estamos diciéndole algo a alguien que nos puede dar vergüenza, nos puede dar miedo, al final lo que hacemos es amenazar nuestra imagen ante esa persona, ¿no? Lo que nosotros llamamos en lingüística. Y por lo tanto, por supuesto que eso afecta, y por eso muchas veces lo dejamos en el anonimato o detrás de las pantallas.
Claro. Y yo no sé, Sheila, si se puede exigir responsabilidad penal ante este tipo de actitudes, de acoso en redes sociales.
Por supuesto. De hecho, ya hay asociaciones que trabajan para defender a las personas afectadas por el acoso en la red, así que si sois víctimas podéis contactar con asociaciones. Y si alguien, un acosador más conocido como hater, ¿no? Sí. Actualmente, pues te escribe de forma frecuente, y de hecho frecuente, con más de 3 veces, ya se puede comenzar el proceso para denunciar acoso.
Caray.
Y además puede ser tanto de forma pública, comentando, por ejemplo, en tu perfil, ¿no? En una foto, como si te están escribiendo mensajes privados, o incluso si ellos en su propio perfil te están poniendo verde, vamos a decirlo así, ¿no? Todo esto sería un delito de acoso, y es verdad que sí que tenemos que tener presente que para que sea acoso no únicamente debe ser una opinión que no nos sienta bien, ¿no?, o que nos molesta, sino que esa opinión debe atentar contra la dignidad o nuestra integridad física o moral, y por lo tanto contra la reputación de la víctima, ¿eh? Así que tenemos que tener claro que no es algo que nos molesta, sino que realmente nos están atacando a nuestra reputación, dignidad, etcétera.
Claro, y cuéntame, Sheila, en este caso, ¿qué puede aportar o qué puede hacer un perito en lingüística forense en este sentido? ¿Qué papel jugáis?
Pues los lingüistas forenses lo que hacemos es asesorar al juez para determinar si esos mensajes pueden haber dañado a la víctima, y lo hacemos a través del estudio del significado y de la carga semántica.
¡Guau!
Y para hacerlo, lo que hacemos es determinar el significado de una palabra o de una expresión, ¿no?, de ese mensaje, uh-huh, pero no únicamente viendo el significado que hay en el diccionario. No, eso sería demasiado fácil, ¿no?
Claro.
Sino que el diccionario debe entenderse como una herramienta más dentro de un análisis lingüístico, pero debe de englobar el estudio del significado del fragmento en su contexto. Claro. Es muy importante siempre entender cómo funciona, ¿no?, esa conversación. Claro. Por lo tanto, lo que hacemos es analizar pues todos los temas antes, los temas después de la expresión, la relación que hay entre los interlocutores, uh-huh, el propósito del hablante y, sobre todo, y muy importante, la reacción del interlocutor e incluso el tono de voz con el que se está pronunciando ese mensaje o los emoticonos que lo acompañan.
Claro, en un momentito te voy a preguntar por los emoticonos, pero antes te quería preguntar por los malentendidos. Claro, porque no es lo mismo pues lo que estabas diciendo, hablar en un contexto o en otro, ¿no? Decir una palabra a un grupo, a un amigo o a un desconocido, y ahí, por ejemplo, quien acaba en unas situaciones de lío por poner algo así en redes, ¿no? Porque, por ejemplo, le dices a un amigo, pues ¡ay, te voy a matar! Claro, eso puede ser dentro de la confianza que puede haber, que no tiene necesariamente que ser una amenaza, pero claro, es una frase que puede que te hagan hacer el cierre de la cuenta. ¿Por qué las redes sociales están tan sensibilizadas con este tema, y cómo podemos efectivamente, quién pone el criterio a la hora de decidir que un te voy a matar es amigable o es realmente una amenaza?
Pues justamente ese cierre de cuentas automático, ¿no? Incluso muchas veces es por esos filtros que tienen este tipo de redes sociales, a través de tantas denuncias que han acumulado, ¿no? Pues han desarrollado distintas herramientas. en las cuales únicamente buscan palabras clave, como podrían ser amenaza, muerte, pistola, drogas, distintos insultos, y únicamente buscan la palabra, pero no buscan el contexto, esto tan importante, claro, que os comentaba, que para decías, determinar el significado real. Claro. Exactamente.
Claro, claro. Y bueno, pues me decías tú el concepto de emoji, pues es un concepto que puede terminar siendo un foco de problemas.
Bienvenido al mundo secreto que hay dentro de tu móvil. Donde los emojis vivimos y trabajamos. Aquí cada uno cumple una función y tenemos que estar siempre a tope.
Claro, es curioso cómo también nos comunicamos a través no solamente de las palabras, sino ya desde hace muchos años de los emojis, y pueden variar, ¿no? También el sentido de una frase, y esto también pues contando con lo mal que se entiende la ironía por escrito. Cuéntanos, ¿qué malentendidos nos puede generar algo tan sencillo como un emoticono?
Pues la verdad es que los emoticonos, a veces pensamos, bueno, no son palabras, ¿no? Son una cosa visual.
Claro.
Pero a pesar de no ser una palabra, sigue teniendo significado y significante, y aportan muchas veces ese toque pragmático, esa intencionalidad, ¿no? En muchos casos, sobre esas palabras que queremos representar en muchos casos. Pues como tú decías, la ironía, la risa, la vergüenza, la amenaza, ¿no? Y esto es lo que nosotros analizamos. La verdad es que ya ha habido algunos casos que han llegado a nivel judicial, uno de ellos muy famoso que fue sobre una pistola, ¿no? Ajá. ¿Realmente esa pistola era una amenaza, era algo intimidatorio o simplemente era una broma? Y algo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos analizando es, por ejemplo, el dispositivo, porque una pistola en algunos dispositivos es una imagen de una pistola más o menos real y en otros es una pistola de agua. Y también, claro, eso influye en la interpretación, ¿no?
Claro, claro, claro. O sea, que es efectivamente que hay muchos, pues lo que estabas hablando tú del contexto, pero luego también influye, pues eso, hasta cosas tan curiosas como el dispositivo o el sistema operativo que pueda tener cada uno. Y ahora seguimos con los emojis, porque he leído, contar cómo los emojis pueden decir mucho de nosotros. Evidentemente, ya decimos que forman parte de nuestro lenguaje en cierto sentido, pero ¿qué pueden revelar los emojis de nosotros?
Pues muchísimas cosas. Se pueden descubrir, por ejemplo, el sexo más probable, si es un hombre o una mujer la persona que está detrás del teclado. Por ejemplo, el número de emojis que utilices en un texto. Las mujeres solemos utilizar más emoticonos que los hombres. ¿Ah? Y además, las mujeres suelen tener un abanico más amplio de emoticonos, ¿no? Esto, por ejemplo, que en el WhatsApp te sale emoticonos más utilizados. Pues las mujeres solemos tener muchísimos más. Uh-huh. Pero, ¿qué pensáis si te digo de qué tipo de emoticonos utilizan los hombres para declarar su amor?
Bueno,
seguramente que si yo te preguntara ¿quién piensas que utiliza más corazones? Seguramente que me dirías una mujer.
Pues sí, a lo mejor no. Caemos en el estereotipo, pues fíjate, nos hemos equivocado, ¿no?
Os equivocáis. Y en este caso serían los hombres aquellos que utilizan más el emoticono del corazón, y las mujeres suelen utilizar emoticonos que utilizan más la cara, ¿no? La cara a lo mejor con el beso o con el corazón, ajá, pero no tanto los emoticonos simples.
Ajá, o sea que en este caso los hombres sí que pueden utilizar más ese emoticono del corazón rojo, y en el caso de las chicas, la cara con los corazones en forma de ojo, para que nosotros visualicemos desde
exactamente
la radio.
Exactamente.
Perfecto, perfecto. Es muy curioso porque en el fondo los dos quieren decir el mismo mensaje, ese amor, y bueno, pues pero es curioso también cómo lo relacionan unos y otros. Y bueno, pues también, Sheila, hay que tener cuidado porque lo que publicamos puede servir de mucha ayuda para los malos, ¿no? Para los estafadores que puedan conocer nuestra información. Me acuerdo, bueno, de los casos de los famosos que subían vídeos en su casa, y así pues los ladrones sabían cómo era la vivienda antes de entrar. ¿Con qué deberíamos tener especial cuidado a la hora de evitar estos problemas? ¿Qué deberíamos? Entiendo que hay cosas que pueden que sean de cajón o muy evidentes, pero ¿qué cosas podemos y no podemos subir a las redes sociales?
Claro, por supuesto hay cosas de cajón que podrían ser, por ejemplo, aquellas informaciones personales, ¿no? Donde nos movemos, donde vivimos, nuestro número de teléfono, pero también aquellos datos relacionados con nuestros gustos. ¿Y por qué digo esto? Digo, el peligro recae en dos puntos principalmente. Uno de ellos es que podamos ser víctimas de estafa, por ejemplo. Personas que utilizan todas esas informaciones que publicamos en la red para crear perfiles que nos sean atractivos y, por tanto, ver que todo encaja, ajá, y nos van a gustar. Pero también, y cuidado con esto, para que usen todos esos datos, nuestra fotografía, por ejemplo, para crear una identidad para cometer delitos bajo nuestra cara, vamos a decirlo así, sí. Va a estar nuestra imagen.
Uh-huh. Y para terminar, claro, hablamos de otra cosa que es la imitación. Yo no sé si es posible suplantar la personalidad de una persona emulando la manera que tiene de escribir y si se puede engañar a un perito lingüista en este caso.
No es posible. Y a pesar de que a veces sí que hay personas pues que son un poco más avispadas, ¿no? A decirlo así, y el autor pues introduce modificaciones, introduce generalmente faltas de ortografía, vocablos de otras variedades del español, siempre al final va a dejar esos rasgos propios, ¿no? Que le van a delatar y mediante los cuales les vamos a pillar.
O sea que nada, si alguien se estaba pensando que podemos engañar a Sheila Queralt, de ninguna de las maneras. Pues esta madrugada hemos estado hablando de lingüística, de cómo nos comunicamos y de cómo, pues bueno, a través de las redes sociales muchas veces nos podemos esconder detrás del teclado y así pues comunicarnos en las redes sociales. Y ojo, porque incluso se pueden cerrar cuentas con un mal uso, o sea que nadie utilice las redes sociales para, bueno, para golpear o para pues hablar mal de otras personas, que luego tiene sus consecuencias. Sheila Queralt, perito judicial en lingüística forense, muchísimas gracias una semana más.
A vosotros, buenas noches.
Faltan apenas 4 minutitos para llegar a las 3 de la madrugada, las 2 en la Comunidad Canaria, y los que, bueno, por supuesto, sigues escuchando La Noche de COPE, somos la cadena COPE y aquí estamos acompañándote en esta madrugada. Te iba a decir que, bueno, los que vivimos en el primer mundo muchas veces no somos conscientes de que, bueno, pues lo que para nosotros es algo sumamente normal, pues para otros puede significar una alegría enorme, como por ejemplo este caso.
Son felices con tan poco, unas sencillas botas, en muchos casos usadas, para ellos representan mucho. Representa la posibilidad de estar con otros niños, representan en algunos casos en sus sueños, ¿no? La posibilidad de salir de aquella situación tan complicada, representa mucho, con lo cual nosotros estamos encantados de ayudar con algo tan sencillo.
Acabamos de escuchar a Antonio Rodríguez. Él es el principal impulsor de la Fundación Valores de Fútbol. Es una fundación que se encarga de enviar material deportivo a países como Níger, Mali o el Líbano para que los jóvenes puedan jugar al fútbol y, bueno, pues escapar un rato de las situaciones tan complicadas que tienen. Además, esta historia tiene mucha relación con la radio. En unos minutitos te vamos a contar por qué. Pero antes vamos a escuchar a más oyentes que nos están hablando de ese hito que supuso la llegada del hombre a la luna, Pablo Delgado.
Un día como hoy, de hace 53 años, un 29 de julio del 69. Vamos a empezar con Luisa de Toledo, que nos lo comentaba de esta manera tan, tan cercana.
Yo tenía 10 años, era muy pequeña, no lo entendí muy bien, me pareció algo absolutamente extraordinario, pero bueno, a los 10 años no tengo perspectiva para saber qué impresión tuve más allá del wow, ¿no? Lo que sí recuerdo perfectamente es que mi abuela, cuando vio la noticia en televisión, nos miró y nos dijo: hijos, es que os lo creéis todo.
Claro, habrá gente que no se terminaba de creer el que el hombre llegara a la luna.
Sobre todo la gente entonces más mayor, ¿no?
Claro.
Te lo estamos preguntando y también vamos a escuchar a Manu de Vallecas, que tenía 7 años aquel 29 de julio.
Buenas noches, Bus. Y ese mismo día mi padre, que no se me olvida, compró un televisor Telefunken.
Hombre.
Con más culo que la Kardashian. Y había que incorporarle un transformador porque las casas iban a 125 y las teles iban a 250. Y ese transformador se empezó a poner rojo, rojo, rojo. Y dijo mi padre: a tomar por culo el aparato, la televisión, la luna y todo. A dormir.
No sería en directo.
Madre mía. Bueno, qué mensajes más chulos están llegándonos esta madrugada. ¿Dónde pueden enviar los buitos? Y recuérdanos qué tema estamos preguntando a nuestros queridos oyentes.
¿Cómo recuerdas la llegada del hombre a la luna? O si no lo viviste, ¿cómo te lo han contado? Y también si crees que el hombre llegó en verdad a la luna o si es un montaje. Facebook y Twitter, @lanochedecope, y en WhatsApp, nota de voz o escríbenos en el 661-201-512. 661-201-512.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Padre Fidele Enganza, sacerdote del Congo.
Mira cómo le dice el Papa Francisco, esa palabra de salir, ir a las periferias, yo creo que al final se está concretando en la vida de los chicos lo que están haciendo aquí. Ese encuentro entre los jóvenes de Madrid y los jóvenes de aquí está dando mucho fruto. Un encuentro, por ejemplo, vamos a tener un partido de fútbol donde vamos a tener no sé cuántos, pero mucha gente va a venir aquí, seguramente que no va a ser menos de 3.000 personas.
Son las 3, las 2.